quedamos en el CCK.
Buenas noches, país. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, todos pasados de frío, ¿no? Porque ahora sí que se instaló el frío, el invierno anticipado. No, ya estamos en invierno, claro. Bueno, y en el resto del país sabemos que están con lluvias, como aquí en la Argentina. Esperamos que sin malas consecuencias, porque algunas provincias lo han venido pasando muy mal. Estamos como cada sábado desde el mayor centro cultural de la Argentina, aquí en el Bajo de Buenos Aires, para compartir todas las novedades que hay en el CCK, como siempre, gratis. Y voy a saludar ahora a mis compañeros de piso. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Cómo estás, Susana? Bien, todo bien, me acabo de dar cuenta. 1, 2, 3, 4, todo con lentes.
Ah, sí, ¿no? Uy, todos mayores entonces.
No, coquetos.
¿Cómo estás, Cande? Hola, Susa, muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien, por suerte.
¿Disfrutando estos días de lluvia, te gustan o más o menos?
No, los detesto.
Los detestás.
Los detesto porque cuando uno está en la calle, bueno, y anoche, por ejemplo, me agarró ese chaparronazo que
hubo tarde, un espanto terrible.
Para conseguir un taxi, un colectivo, un horror. Pero bueno, no nos quejamos porque en definitiva estamos ahora aquí pasándolo bien y sobre todo para contar cosas que son sumamente interesantes, algunas de las cuales se inauguraron este fin de semana y se vienen las vacaciones en el CCK. Así que estamos con toda la información porque seguramente de las provincias van a venir a Buenos Aires a pasear algunos.
Bueno, de hecho hoy que yo anduve dando vueltas a la tarde, Candela también, hay algunas actividades donde, así medio para los chicos, se dice, bueno, ¿de dónde vienen?
Claro.
Rosario, Chaco, de gente de Santa Fe, gente de Jujuy, de Salta.
Claro, porque las vacaciones son como fraccionadas de manera diferente, ¿no es cierto?
Además, también Susa y Horacio, creo que durante el año ya nos hemos cansado de encontrar, no en el mal sentido, todo lo contrario, encontrar gente que viene de otras provincias y que se sorprende con la escasez de porteños, o que conocen porteños que todavía no conocen el CCK.
Eso es real.
Y ellos llegan a la ciudad de Buenos Aires esperando conocer este gran centro cultural, con lo cual hay que empezar a incentivar un poco más a la
Buenos
gente de la
Aires,
ciudad.
¿No es cierto? Bueno, los que sintonicen entonces Radio Nacional, sepan que aquí tienen una oferta impresionante y gratuita, ¿no? Que eso también es importante decirlo. Esta semana, concretamente ayer, se inauguró la muestra Formas de Violencia. Son cuatro salas en el sexto piso y hoy nos visita Ana Martínez Quijano. En el mundo del arte la conocemos como Copito Martínez Quijano. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien y gracias por haberme invitado, porque la verdad que lo paso muy bien con tu estilo, siempre distendido y con ganas siempre de conversar y extender las charlas.
Bueno, gracias, Ana, muchísimas gracias. Yo te voy a decir Copito, porque bueno, tampoco vamos a ser formales en el aire. Pero bueno, vos tenés, curaste una de las cuatro salas que tiene esta muestra, que hay que decir, Formas de Violencia, uno lo primero que piensa es en la violencia doméstica, en la violencia contra la mujer, en el femicidio, pero vos, tu sala se llama La Carne de los Héroes. Contanos un poco en qué consiste.
Mira, yo empecé a trabajar el tema de la violencia en el 2001 y comencé con una muestra que inauguró el Malva, y digamos, cuando se inauguró el Museo de Arte Latinoamericano, una muestra que era internacional, llegaba de Valencia a varias ciudades de Latinoamérica, y empecé con Nicola Costantino, que ella trabajaba el tema de la violencia, sobre todo el de la violencia de la carne, la carne es nuestro producto
primario.
Y de riqueza por excelencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, comencé con ella y con Piffer, que están en esta muestra, uh-huh. Las dos las he vuelto a convocar, y justamente escribí una nota sobre Clorindo Testa que se llamaba La Carne de los Héroes, porque Clorindo había logrado activar la historia para volver al pasado y hacer algo que es a veces es difícil de comprender, que es trabajar con un arte que tiene un tiempo diferente que el del hombre. Uh-huh. El arte dura más que el hombre. El sí. arte es prácticamente eterno o casi eterno. Uh-huh. Y digamos, las vidas de nuestros dictadores, de todos los que han ejercido uh-huh. la violencia, se creen eternos, pero no lo son. Exacto. Y trabajé un poco con el tiempo. O sea, me atreví a ir desde las primeras violencias entre conquistadores y pueblos originarios, a unitarios y federales, a la disyuntiva de civilización y barbarie, a, después las luchas entre conservadores y radicales, y más acá en el tiempo, peronistas y antiperonistas, y más acá en el tiempo, ricos y pobres, ¿no? Entonces, trabajé con... ¿Cómo podía trabajar?
Entonces, claro, porque es una línea histórica muy compleja.
Claro,
¿no?
Eso fue mi rompedero de cabeza. Y trabajé con un arte que va desde el siglo XIX hasta, y documentos del 1700, hasta un arte contemporáneo, donde hay una ciudad de espejos que es el mundo global, el vacío, la idea de Paul Virilio de que el mundo global realmente no deja tiempo para la sensibilidad ni para que nos aturde y que nos borra un poco la memoria. Entonces, plantear eso era difícil, pero lo planteé en diversos capítulos, o sea, la violencia contra la prensa. Y contra la prensa descubrí que, digamos, no solo los militares han sido, han ejercido la censura contra la prensa.
No, claro que no.
En 1852, el gobierno de Buenos Aires prohíbe las publicaciones que no sean oficiales. Y está el documento. Entonces busqué documentos y agradezco enormemente a los coleccionistas de documentos y los coleccionistas que me prestaron obras valiosísimas como un manuscrito de Borges, como los manuscritos de Rosas ordenando el fusilamiento de un señor Miggins. La verdad es que yo no hubiera podido hacer una muestra tan segura de lo que hice si no hubiera sido porque cada capítulo, claro, cada también. Capítulo y cada violencia ejercida desde afuera está realmente documentada.
Ahora, en ese cruce, Copito, que fuiste, documentos, obras pictóricas, porque, digamos, también cruzaste una cantidad de expresiones en tu sala.
Obvio, hasta el cine de María Luisa Bemberg. Claro. Puse la película Camila.
Ya la vi ayer.
Claro, sí. Y Camila realmente, la audacia de María Luisa Bemberg de poner, de filmar esa película, porque realmente la violencia es un tema que, a raíz de toda esta investigación, ha sido tabú.
Exacto.
Es tabú época, para, claro, no, claro. Para nosotros en la actualidad hablar de violencia y todo lo que implica, yo creo que sigue siendo tabú.
Sí, sí.
Que por eso, digamos, las expresiones violentas, si bien no cuestan la vida de nadie, a nadie le cortan la cabeza como en los tiempos de los mazorqueros.
Sí.
¿Eh?
No, sí. Sí, pero sí, son otro sí, tipo de violencia,
sí, claro,
¿no?
Claro, igual
está en la casa.
Está en la, bueno, es que la violencia...
Y eso también se traslada a la sociedad, porque claro. Si empieza en la casa, inevitablemente se va a trasladar a la comunidad en la que vivís.
Sí.
Es como de doble entrada, la violencia sí, que uno asimila en la calle, la lleva a la casa, y de la casa la ejerce en la casa, y sobre eso vuelve sobre la sociedad. Vos hablás de una serie de documentos, y creo que en muchos casos lo contundente de algunos hechos es eso, es cuando se deja... con letra escrita.
Exacto.
Y es mucho más violento esa leerlo. Pero leerlo, como decís vos, desde un bando donde se autoriza ejecución, desde un bando donde se reconoce desde el Estado, desde alguna, con firma y con letra y apellido, algún tipo de violencia ejercida sobre alguien, ¿no? Me imagino que ahí es la contundencia. Y de esto de la carne de los héroes, ¿no? Porque sí, la carne es cuando uno pone el cuerpo, que también hay una cuestión de símbolo y hasta de religión, me imagino, en todo esto.
Y sí, yo no sé si de religión, pero es una cuestión muy dolorosa, porque, por ejemplo, hay una escultura de Norberto Gómez, que es una parrillada criolla, pero es una parrillada criolla con todo lo que tiene implícito el martirio que de la dictadura. Y él terminó esa obra con fuego, porque realmente le impuso a los huesos, a todo lo que trabajaba, la misma violencia que a las bestias, ¿no? Los trató como bestias. Y realmente uno se pregunta, ¿cuál es el límite de violencia que es capaz de soportar el hombre y continuar siendo un ser humano?
Vos,
¿no?,
decís quien la ejerce.
Claro.
Claro.
Claro, y quien la sufre también.
Hablabas también acerca del tabú que genera la violencia. Llega un momento que como sociedad necesitamos que el arte intervenga para que nos interpele y así poder reflexionar acerca de esos temas que en general los consideramos tabú, que queremos o que preferimos esquivar.
Qué linda pregunta, porque realmente hay un...
Perdón, la que movió el micrófono fui yo, perdón.
Bueno, no es violencia, ¿eh?
Fue descuido.
Fue casual, fue cariñoso. Es una muy buena pregunta, porque realmente
Digo, si en temas tabú, como es la violencia en la sociedad, es necesario
que el arte
nos interpele y nos haga reflexionar sobre eso para que deje de ser tan
por
tabú.
Por eso hablaba del arte, porque el arte dice cosas que con palabras no se pueden decir. Eso es lo bueno que tiene el arte. El arte no solo tiene un tiempo distinto, más prolongado, digamos, y nos muestra lo del ayer. Nosotros podemos ir a ver en una obra del ayer, podemos adivinar el presente, y lo vemos después en un documento. Por ejemplo, la Guerra de las Malvinas. Benedict pintó unas batallas justo antes de la Guerra de las Malvinas. Sí. ¡Qué casual! Pero en una orden real del rey de España en 1700 decía que sus vasallos podían hostigar a los ingleses. Desde entonces viene esa especie de maltrato y de enemistad con Gran Bretaña que perdura hasta hoy. Entonces nosotros encontramos en el arte cosas del pasado, en el arte del pasado y en el arte del presente también encontramos cuestiones del pasado.
Copito, ¿qué te ha impactado más de trabajar las formas de violencia hoy pensando en lo que hiciste con este mismo tema en el Malva hace ya años?
Bueno, en esta oportunidad yo tuve un artista, a mí me gusta mucho el arte contemporáneo, los artistas jóvenes y emergentes, y Alita Olivari, digamos, ella vio una vez la batalla de Curupaití de Cándido López, vio eso y se preguntó cómo tres países podían aliarse para luchar contra Paraguay. realmente era algo que la obsesionó. Esto fue en el 2015. Me contó en ese momento la historia de que ella había empezado a modelar con sus manos esos muertos, esos mutilados, esas camillas, ese horror de los soldados arrastrando los heridos, y estuvo modelando eso desde el 2015 hasta hoy.
¿Qué es eso que está expuesto y que
hay
se ve
una
como
gran mesa? Y ella me decía, bueno, empezamos con una mesa de 1.5 metros y es de 4.5 metros la mesa, y frente a ella está esa batalla ampliada de Cándido López, que Cándido López lo que hizo fue presentarla en los últimos años o después de su muerte, digamos. Era una batalla atípica, sí. No era la batalla con los soldaditos como juguetitos de plomo.
Yo lo que te quiero preguntar es si Cándido pintó esa batalla inmediatamente después de ocurrida, porque una de las ventajas de Cándido López o una de sus características es haber ido pintando la guerra a medida que ocurría, no tiempo después.
Sí, él estaba destacado también en el regimiento.
Él estuvo, muy bien, él estuvo en el regimiento, pero en el regimiento cuando cuenta la historia de que se encuentra con Mitre y él hacía bocetos, tomaba bocetos. Exactamente. Pero en Curupaití una granada le vuela a la mano derecha.
Exacto.
Y entonces él tiene que educar la mano izquierda para poder pintar.
Ahí
él
se entiende. Era pasa un tiempo hasta claro. Que él puede volver a...
Exacto.
Ahora seguimos charlando con Ana Martínez Quijano, que es curadora, crítica de arte, que realmente ha escrito 2 libros sobre arte, uno de ellos sobre el mural de Siqueiros, que yo lo recomiendo muchísimo, porque de todo lo que se ha escrito sobre Siqueiros, si alguien sabe realmente lo que pasó con ese mural, es Ana Martínez Quijano. Copito para sus amigos. Vamos a la música y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
I don't care, go on and tear me apart.
bueno, acá el estudio era puros saltos, ¿no?
¿Cómo porque están, eh?
La verdad
están?
Que Coldplay es algo extraordinario.
¿Sos fanática?
Fanática absoluta.
Muy bien, bueno, tenés tu chance, Susana, porque van a estar viniendo, es uno de los anuncios del viernes, en realidad se sabía desde la semana pasada que iba a haber un anuncio muy importante por Coldplay, y Coldplay está llegando el martes 14 de noviembre al Estadio Único de La Plata.
Ya.
Antes, vos sabés que van a estar el 7 de noviembre en San Pablo y el sábado 11 de noviembre en Porto Alegre, y es lo último que anunciaron, no hay mucho más que
claro,
cuenten.
Porque es con cuentagotas que van tirando.
Claro, ellos arrancaron su gira en el Estadio Único de La Plata y de alguna manera se supone que cierran la gira en el Estadio Único de La Plata.
O sea que es la misma gira.
Es la misma gira que viene a ser esto, te dieron la pulserita.
Ay, qué lindo cuando se pone todo rojo y todos aplaudiendo, saltando sí. Abajo de la lluvia.
Exactamente, Chris Martin y sus muchachos que son parte de este Global Citizen que es
sí.
De lo que se habló durante toda la semana, ¿no? Esta Global Citizen en realidad es es una ONG que habla de combatir la pobreza, de la educación y donde cada vez que se hace el G20 van ellos a ver si toman de los gobiernos que se reúnen en el G20 algún compromiso. En este caso estaba ahí el presidente de la nación, Mauricio Macri, estuvo Trudeau de Canadá.
Exacto,
y la primer ministra de Noruega.
Exacto,
comprometiéndose a acompañar. Y aparte de Chris Martin estuvo Pharrell Williams, estuvo Ellie Goldwyn, que también creo que nos va a estar visitando,
sí.
Y estuvo Shakira, que venía de la Argentina porque había pasado por el casamiento de Messi.
Exacto, a mí me pareció que estuvo un poco apocada y me pareció como que le agarró un complejo de inferioridad con Chris Martin de Coldplay, pero después ya se empezó a entusiasmar y
viste que esa cosa, ya que estamos de binomios, ya que está Ana acá hablando de los binomios, el frío calor de Shakira versus
sí.
El frío inglés. ¿No?
Sí, claro,
Colombia y Inglaterra, que hace como un ruidito ahí, ¿eh?
Sí, pero al final, bueno, compatibilizaron en el escenario y estuvo muy bueno, y como decís, esta ONG que acompaña siempre la reunión del G20, acompaña también el desarrollo o que se alcance ese compromiso de el 2030, que son los grandes objetivos de Naciones Unidas, ¿no?
Sí, vos sabés que
para 2030 falta, pero tampoco tenemos mucha esperanza de que se cumplan los objetivos.
Claro, no, ya estamos como medio abandonados en eso. Vos sabés que Global Citizen tiene también su app, porque hoy una forma de comprometerte es ser moderno desde la computadora, desde el celular,
claro.
Y donando, transmitiendo alguna de las ideas de Global Citizen, también tenés, o sea, eso lo que hacen es, bueno, y tenés acceso a tickets, te enterás antes de cuando toca Coldplay.
Bien,
veo que el activismo está raro. No es
sí,
como antes.
No es como antes, usted lo ha dicho. Bueno, y seguimos conversando con Ana Martínez Quijano. Ella es crítica de arte y es curadora, en este caso, de La Carne de los Héroes, que es una de las cuatro salas que componen la muestra Formas de Violencia, que está en el sexto piso del CCK. Por eso la tenemos hoy aquí. Entre las obras que integran esta sala que vos has curado, hay obras de Maresca, de Mondongo y Clorindo Testa Revisitado. A ver, contanos un poco cómo fue que elegiste a estos artistas.
Hay una obra de Clorindo Testa que me impactó en ese momento y que me impacta todavía hoy al verla, que es una especie de empalizada.
Sí.
Son unas tablas con cuadritos, pequeños cuadritos, donde se ve un regimiento, un batallón de negritos, y al mando de un personaje blanco, que es un comandante inglés que invitó a San Martín a cruzar los Andes. Y arriba se ven las cumbres heladas de los Andes. Bueno, estos negritos, si uno ve, tienen como los globitos de los cómics, y dice uno, estoy muerto, me voy a morir, tengo miedo. Hablan. Mm. Y te hablan realmente. Mm. Y cuentan su desesperación. Eso es lo que tiene Clorindo, ¿no? Como que activa la pintura.
Sí, sí,
y
sí.
Uno se siente que está metido en esa historia, y leyendo la historia descubrí que es San Martín, perdón, no San Martín, sino este invitado de San Martín, que se llama Miller, cruzó los Andes con 2000 negritos y volvieron 140 y pico o algo así. Y después está, bueno, Maresca, que como se sabe, murió de SIDA y sabía que estaba enferma, sabía que se iba a morir, y tiene una obra muy impresionante.
Porque a mí me encanta.
Bellísima, ella la adorna con bronce, entonces sí. Mezcla la seducción con la violencia, que se llama El Atravesado, y tiene una especie de puñal de bronce que atraviesa. Esa obra tan simple, porque está hecha con las formas antropomórficas, es decir, parecidas al humano, de madera, de esas maderas encontradas.
¿Y las dos obras de Mondongo?
Y respecto de las dos obras de Mondongo, una es surge de una noticia policial que ellos leen en un diario, donde contaban la muerte de una jovencita, Pilita, en la República de los Niños. Uh-huh. Es decir, en un lugar que es la parodia de una república.
Exactamente, que queda en la Ciudad de La Plata.
En la Ciudad de La Plata.
Y es una ciudad para todo en chiquito.
Para niños, que está ahí una niña muerta, ¿no? Entonces, ahí le puse un verso de Pizarnik.
Ah, que es extraordinario. Eso que tengo, dice, que felicitarte porque a mí me impactó mucho.
Antes tenía un vestido blanco, ahora es un cadáver o algo así, sí, dice, sí. ¿No? Que es tremendo. Y la otra obra de Mondongo es una casa que es donde todo vuela, incluso el techo. Vuela, y realmente lo que escribí con respecto a esto es que se vuela el techo, pero se vuela también la dignidad de la gente, que es lo peor, porque sin techo no hay privacidad y no hay dignidad. No puse personas, pero puse un perrito.
Lo vi.
De Pablo Suárez,
una
que de algún modo es una metáfora de la Argentina noqueada y la incapacidad de reacción, con ese perrito en su cucha de cartón.
Muchísimas gracias, Copito.
Gracias.
Me gustó muchísimo esta sala que curaste. Creo que tiene obras extraordinarias y creo que invita a reflexionar muchísimo, sobre esa carne de los héroes y sobre la violencia que nos atraviesa desde tiempos inmemoriales. Gracias, como siempre.
Gracias a vos, Susana.
Vamos a Cande, entonces, que tenés información sobre niños, porque ahora se viene la época de los niños en el CCK.
Sí, en el CCK, en la vida, ¿no? Los padres empiezan a agarrarse la cabeza a ver qué podemos hacer con los niños.
Y los que no son padres se agarran la cabeza porque qué vamos a hacer con los niños.
También, ¿no? Porque los lugares empiezan a colmarse de niños por todos lados, y la verdad es que aquí en el CCK y también en el Centro Cultural Dardo Rocha y en Tecnópolis, por primera vez en tres sedes simultáneamente, se va a realizar la Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Claro, aclaremos que la sede que por primera vez se incorpora es la de La Plata.
Exactamente.
El pasaje Dardo Rocha fue una antigua estación de ferrocarril, un lugar precioso, y ahora es un centro cultural.
Así es. Bueno, en Tecnópolis se inició ayer la Feria del Libro Infantil y Juvenil, así es, y en el CCK y en el Centro Cultural Dardo Rocha se va a realizar el 10, o sea, este lunes. Por eso hoy llegamos al CCK y había...
Está todo cerrado.
Exactamente, hay muchos lugares que están cerrados porque se están armando los stands en la planta baja, en el primer piso y en el sexto piso, son los espacios que van a ocupar la Feria del Libro durante todo este mes.
Repetilo para quienes están tomando nota en todo el país, porque va a venir muchísima gente.
Así es. Aquí en el Centro Cultural Kirchner, en Sarmiento 151, ingresan por allí, Sarmiento y Alem, desde el 10, desde este lunes, a partir del mediodía, 11:30, 12 del mediodía, ya se abren las puertas, hasta las 19 horas más o menos hay actividades para que puedas realizar. Yo Seleccioné algunas de manera muy personal, ¿no? Porque obviamente el incentivo a la lectura siempre es una cuestión muy subjetiva. Cada cual va según sus preferencias, sobre todo dentro de lo que es la curiosidad del niño, ¿no? Cada niño es un universo por sí mismo.
Claro que sí.
Pero a mí me llamaron la atención ciertas actividades. Por ejemplo, el lunes por la mañana se va a realizar un taller de juegos y experimentos que se llama Voz y la Energía. Esto va a ser en la planta baja a partir de las 11:30 de la mañana, o sea que va a ser una de las actividades inaugurales en el CCK dentro del marco de la Feria del Libro. El martes a las 14:00, ya un poquitito más tarde, también aquí en el CCK, en el primer piso, Palabras Enredadas, que es un taller de narración de historias, poesías, adivinanzas y otros géneros. Esto es para niños entre 5 y 12 años. El miércoles, este me gustó.
A ver.
Porque a mí me gustan los cuentos de miedo, desde siempre. Entonces, el miércoles, desde las 14:00 y en el primer piso del Centro Cultural, cuentos de miedo, miedito y miedazo.
¡Ah! ¡Mirá vos!
Sí, está más enfocado ya.
Hay que venir con los papás y con los abuelitos.
Desde los 9 años hasta los 16 años. Ya es un poco más juvenil ese taller, que no solamente se van a leer cuentos, sino que también se van a instruir a aquellos que quieran iniciarse en la
bastante
escritura.
Bastante grandecitos los de 16, ¿no? A mí me da más miedo los de 16 que los cuentitos.
¿Vos
digo.
Decís?
Sí.
No depende de qué 16.
No te creas. Bueno, el jueves en el primer piso, un taller participativo que acá, atención, desde los 2 hasta los 99 años. Así que acá nada ni de infantil ni de juvenil. Todos pueden venir porque es un taller de teatro. ¿Qué es eso del teatro? Se llama, está en el primer piso el día jueves a las 12:00, y el viernes hay una actividad muy especial, Susana, que se va a realizar en la planta baja a las 15:30, y se llama Ser Niño Hace 200 Años.
¡Qué lindo!
La infancia de los próceres como San Martín y Belgrano, dentro de una especie de ficción histórica, ¿no es cierto? Pero para que los niños entiendan cómo era la infancia hace 200 años.
Qué
y
lindo.
Plantear las diferencias con la infancia actual. A mí me llamó
es eso?
Mucho la atención.
¿Qué es un taller, una actividad?
Es un taller, una actividad que va siendo guiada por docentes y que los niños pueden participar desde los 5 hasta las 12 años. Obviamente todo en forma de relato para que ellos puedan sentirse identificados. Y además en el relato es la manera más efectiva de pasar una historia a la otra.
Bien, muchísimas gracias, Cande. Y ya tenemos a una autora de obras infantiles, también de adultos, pero su fuerte hace muchísimos años es la obra infantil. Hoy tiene, por ejemplo, en el Teatro Comercial, en Avenida Corrientes, una obra exitosísima que es Peter Pan. El año pasado llevó 100.000 espectadores y, bueno, aspira a doblar esa apuesta, ¿no? Es Maricé Monteiro, que también es una querida amiga, y hoy inauguró su primera obra infantil aquí en el CCK, que es El Guardián del Agua. Hola, Maricé, ¿cómo estás?
Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto de saludarte a vos, a Horacio, a Candela, los estaba escuchando recién. Y tan contenta escuchando que hay tanta actividad para los chicos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, pero hoy yo vine a las 3 de la tarde a ver tu obra. La verdad es que me conmovió porque es una obra simple, pero con una estética muy bonita. Y son unos títeres italianos. ¿Nos podés contar?
Sí, estos títeres pertenecen a la Academia de Bellas Artes de Venecia. Desde hace ya 4 años atrás, y a través de su representante, que es Carlos Cozia, que es un director y escenógrafo que va y viene, es argentino, pero vive la mitad de su tiempo en Italia, en Venecia, y la otra mitad aquí en Argentina. Bueno, yo de alguna manera él es el representante de la academia y me han autorizado para poder utilizar estas marionetas. La primera que hicimos fue El Mundo de la Luna, que él hizo la traducción y yo hice una versión de la obra que tenían allí en la academia. Y bueno, y esta vez es al revés, esta vez tuvo que hacer la traducción para que en la academia nos aprobaran esta nueva obra que, bueno, que es Made in Argentina, ¿no? Porque la música y la dirección y puesta en escena es de Nacho Medina y la dirección de los títeres es de Paula Neri, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hemos utilizado sus marionetas, que son unas marionetas muy especiales, vos las viste hoy.
Ay, son preciosas.
Y son muy interesantes para que los chicos los vean, porque son marionetas de gran tamaño, bastante difíciles de manipular. Estos titiriteros, estos marionetistas son pero espectaculares como, sí, como realizan el trabajo. Y bueno, y están a la vista para que los chicos puedan descifrar todo el código de lo que
es
la marioneta con su alter ego,
claro, el titiritero detrás, ¿no? Maricé, vos tenés dos obras, o por lo menos una que empezó hoy, que es El Guardián del Agua, que tiene un mensaje muy ecológico, que sintoniza perfecto con la muestra Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre, que está también aquí en el CCK. Porque bueno, el guardián del agua es el que advierte a los niños que hay que cuidar el agua porque es un recurso que muchísima gente no dispone. Y por otro lado tenés Me lo dijo el río, o esta todavía no empezó.
Esa empieza, también es de títeres, pero es al revés. Esta empieza el próximo sábado, es como en continuado. Hay dos funciones del guardián del agua, y luego está Me lo dijo el río, que en realidad es, junto con Carlos Cosia, como te decía hoy, que es el representante de la Academia de Bellas Artes, vino al país para poner esta obra, que la estrena acá y luego la lleva a Italia. Y lo interesante de esto es que es como un verdadero intercambio, porque si bien utilizamos las marionetas realizadas en Venecia, estas de gran tamaño, Cozia lo que hizo aquí es, junto con realizadores argentinos, hacer este espectáculo, que es un tributo a las leyendas orilleras de los pueblos originarios de la Argentina, y fusiona las técnicas milenarias de las marionetas y el teatro de sombras con una nueva tecnología y la música del dúo Tonolec. Es decir, es algo muy argentino, que va a ir a recorrer Italia.
Sí. Maricé, Horacio te saluda, y la música, digo, cuando la temática está ahí dando vueltas, la música de Tonolec, para quien no lo recuerde, son unos muchachos que en el norte del Chaco hicieron música electrónica alrededor de las canciones tradicionales de la región. Es muy interesante lo que vos decís del tamaño de las marionetas, porque es increíble cómo la magia de una obra no se rompe porque se ve al titiritero que maneja a la marioneta grande, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es como, yo siempre digo, que es como diría Borges, ¿no? Que es la continuidad, la marioneta es la continuidad de ese titiritero, porque es como el alma, es decir, se fusionan de una manera tan especial que hasta te olvidás quién es quién.
Sí, hoy lo hemos visto, y la verdad es que yo creo que los chicos también se olvidan de quién es quién, porque están pendientes de lo que esas marionetas van a hacer, ¿eh? Está muy bien logrado, y la verdad es que te felicito, porque a mí me gustó, creo que le gustó a esa niña que todavía tengo adentro y que cada uno de nosotros tiene adentro, y que de frente a determinado espectáculo aflora, ¿no?
Bueno, gracias Susana, y a los tres, bueno, tanto a Candela como Horacio, los invito a ver.
Candela porque todavía, sí, porque Candet porque todavía es un poco niña, y Horacio porque tiene una hija que es una preciosura. Y le vamos a decir también a Brian, el productor, que trajo hoy a su hijita, que es una belleza. Así que le vamos a decir que vayan a verla.
Y a todos juntos los espero el sábado próximo a las 17:30 horas, que vamos a hacer se llama Racconti del Fiume, pero acá le hemos puesto Me lo dijo el río, ¿no?
Muchísimas gracias, sí. Está hecho el anuncio, y muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Está hecha la recomendación. Sábados, entonces, función de El Guardián del Agua y Me lo dijo el río a las 5 de la tarde.
Sí, señora, luego un taller.
Luego un taller de fantasmitas.
Sí, que hace Josefina Fontana, que es la que se encarga de guiar el taller y armar con los padres y niños, arman, y se le llevan de regalo, por supuesto, un fantasmita, que es el que suele rondar los teatrinos de la comedia de allí, de
Italia. Repleto hoy. Hoy estaba repleto, no se podía entrar, estaba lleno. Yo pasé
es una
justo.
Suerte, ¿eh? Sí,
gracias, muchísimas gracias, Maricé Monteiro, reconocida autora de obras infantiles, tanto aquí como en el exterior. Un abrazo, Mari, gracias.
Gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones por el programa.
Gracias. Tanda.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Estamos escuchando a la Orquesta Argentina del Charango, que está en este momento en la Sala Sinfónica. Hoy no sabemos por qué, pero no lo están pasando por streaming, no entra a la página del CCK. Nos acaba de decir acá la superinformada Cande Martín, que siempre tiene lo último de lo último. Bueno, y ahora recibimos a nuestro invitado en este tiempo que nos queda, lo vamos a hacer hablar de todo un poco, es Juan Sorrentino. Él es licenciado en composición musical, pero además es creador de música contemporánea, electrónica y de instalaciones artísticas. Y precisamente su instalación en esta muestra de Formas de la Violencia es una cosa muy impactante.
Hola Susana, hola a todos, hola Candela, Horacio, Ana.
Perdón,
también, ¿qué
tal? ¿Cómo estás?
Ana que se quedó.
Ana que se nos quedó.
Ana, si querés preguntar, te paso mi micrófono sin ningún problema.
Él es Juan Sorrentino y bueno, quiero que me cuentes un poco cómo se te ocurrió este derrumbe, que yo calculo que al final de la muestra se va a derrumbar en serio por el sonido que tiene, ¿no? A mí me impresionó mucho. Primero me asusté.
No, bueno, no te asustes.
¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto?
No, pero sí, impresiona. Bueno, muchas gracias. Sí, impresiona muchísimo y bueno, es muy corporal también la sensación y la experiencia de estar ahí frente a ese muro que se va como descascarando y ahí tiene como distintas capas de revoque, de colores de... hay un gris, un terracota y el ocre.
¿Lo hiciste acá?
Se construyó acá, sí. Ajá. Pero tiene estos hierros que salen de una punta, que son impresionantes, que sí, que un poco la idea de esos hierros ahí, como ese esqueleto que se ve, es como que el muro fue cortado de cuajo de un lugar y fue traído hasta acá. Es un poco esta la idea de los hierros, y además vibran los hierros también y generan un sonido que se suma al sonido de estos parlantes gigantes de 18 pulgadas. 1000 watts es mucha potencia.
Por eso, sí.
Que hace vibrar toda la pared y en la pared se va descascarando y van apareciendo estas capas de colores de
revoque. O sea, que este muro se va a ir agrietando.
Y se va a ir como pintando en algún punto. Va a haber como una especie de cuadro abstracto hacia el final de la muestra, sí. No, el muro no se va a caer. Y bueno, para la tranquilidad de todos del CCK
y de todos los que nos escuchan en la Argentina, porque este programa se escucha en todo el país, entonces quédense tranquilos
la obra aguanta que la vengan a ver.
Sí, aguanta 2 meses, está pensado para que aguante 2 meses, no va a pasar nada, pero sí, la experiencia es muy fuerte y bueno, es un trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo sobre las frecuencias y el impacto de estas frecuencias en el cuerpo, en el humano, en el mundo. En realidad estamos siendo atravesados por muchas frecuencias todo el tiempo. Y me gusta trabajar sobre la reacción que tienen las distintas superficies, el hombre, digamos, los animales, estamos viviendo en un mundo de frecuencias que no escuchamos.
Ay, me encanta eso.
Y que son sustanciales para el comportamiento y para la vida.
Influyen en nuestra forma de pensar.
Influyen en todo sentido. Influyen en desde que te levantás hasta que te vas a dormir y en tus sueños también.
No.
Los rayos, sí, como las frecuencias es vemos muy poquito y escuchamos mucho, muy poco también. Escuchamos casi como imagínate un piano. Sí. Escuchamos ese piano y vemos una sexta de notas, diríamos, como una octava casi. Eso es lo que vemos de la realidad y lo que escuchamos de la realidad. Entonces hay todo un submundo ahí por fuera de esos
24
rangos.
Por 24 horas.
Es todo que, el tiempo. Es que, y sobre todo los que, digamos, en todos lugares, pero sobre todo los que vivimos en la ciudad, aún más, ¿no?
Aún más, claro, los sonidos de los autos, de los edificios, de las vibraciones de los subtes, de los trenes, la tierra al girar genera una frecuencia, la luna, todo está vibrando y todo está como sonando.
Me fascina. ¿Cande?
A mí me interesa ir un poco más para atrás y preguntarte acerca del proceso, ¿no? De Susana te preguntaba, ¿lo construiste acá? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánta gente implica si estuviste solo? Digamos, todo ese detrás de escena que el que llega y lo ve quizás se pregunta todas esas cosas de cómo se creó esto.
No, sí, hubo mucha gente trabajando, alrededor de 4 personas.
Uh-huh. Bueno, no es mucha, te digo.
No, pero bueno, sí.
Para un trabajo
para
así.
Un muro, sí. Bueno, más mi asistente y yo, digamos, estuvimos trabajando casi 10 días. Uh-huh. Y también depende mucho del tamaño. Esta es la pared más grande que hice. Había hecho una versión de 4 metros y una de 3 que estuvo en Artevada, que era más chiquita. Y esta versión de 6 metros es como la primera versión en este tamaño, que tiene además 4 parlantes, no tiene 2. Y tiene 6.000 watts. Es como mucho
impresionante el sonido, sí.
6.000 watts es
mucho. Para que,
y todavía...
Los que ponemos... Digo, vos pensás que el parlante más grande que puedas tener en tu casa, si llega a superar los 100 watts... es mucho y te atrona a 10 de volumen, esto debe ser una cosa...
Y no está funcionando al 10%, no está todavía al máximo.
¿Por qué no? ¿Es deliberado eso?
Y porque voy a ir viendo cómo reacciona el muro en función de cuando el secado, porque está todavía húmedo, y de cómo va reaccionando día a día, ¿no? Entonces, por ahí puedo subirlo un poco más, por ahí puedo bajarlo un poco para que... Subirlo no les gusta mucho esta palabra a la organización, pero
bueno, aparte
estoy al límite, tiene el umbral.
6.000 watts?
Es mucha potencia.
Es mucha potencia.
Bueno, pero hay que hacer vibrar un muro también, ¿no?
Sí, claro. Los que visiten pueden encontrarte acá como para interrogarte un poco.
Para hacerme estás... algo.
No, digo, pero para atacarme. Siempre es interesante encontrar al artista al lado de su obra y poder conocer otro costado, ¿no?
No voy a estar todos los días, estoy viajando mucho, entonces vivo entre Chaco y Buenos Aires y me cuesta, bueno, pero voy a venir, sí, porque además quiero documentar el proceso.
Claro.
Quiero ver qué pasa con este muro, siempre es una sorpresa y además las figuras que se van armando en la pared van cambiando según el tamaño, según los colores que utilice, entonces en esta nueva versión hay colores nuevos que quiero
y
ver.
Y es
cómo
una
reacciona.
Obra viva, porque está va a ir viva, cambiando sí, a través del sonido. Yo lo que quería saber era, digamos, ¿te inspiró tu formación también en materia musical? ¿Te inspiró todo este tema de cómo van operando las frecuencias sobre nuestro cuerpo? ¿Pero tuvo algo que ver este mundo de muros en el que estamos viviendo que te haya quedado latiendo en algún lado de la cabeza y dijiste, bueno,
sí,
junto todo y hago esto?
Y un poco sí, un poco que se juntaron todas las cosas que me fueron pasando y fui observando. Estamos viviendo como años de muros, ¿no? Hay como un muro que vuelve a nacer, vuelve a crecer. Ese
lo
muro...
único que parece que crece en el mundo son muros,
sí,
¿no?
Sí, y también recuerdo esa emoción de los 80, ver cómo pateaban muros y se caían, y esa sensación tan rockera y como una expresión así tan fresca de tirar muros, y este muro no se tira a las patadas, no se tira empujándolo, se tira como sutilmente con una meditación previa en del silencio que tiene y una acción. Entonces hay como una insistencia en quebrantar este muro y de alguna manera creo que esas transformaciones que uno vive, las transformaciones que suceden en la vida, no se hacen a las patadas. No cierro el Facebook, me corto el pelo y voy a ser distinto, ¿no? Es como un proceso mucho más largo, ¿no?
Sí.
Entonces esto pasa un poco con este muro. Este muro va transformándose lentamente y creo que esa es un poco la idea que va por ese lado, ¿no?
Bueno, estamos la verdad es que felicitaciones por Derrumbe.
Una cosita sola. ¿Sigue la banda?
Sigue la banda, lentamente, pero sigue. Les Yacaré. Sí,
si no conoce Les Yacaré, préstele atención. Es el amigo con gente de Tonolec y con Seba Ibarra, que son todos chaqueños.
Somos todos chaqueños acá.
Y búsquenlo en Bandcamp.
Muy linda banda también. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias por la
Derrumbe
invitación.
Es una instalación de Juan Sorrentino. Presten atención cuando vengan a ver la muestra en el sexto piso. Hay una sala oscura, que se ilumina, de pronto aparece un muro con unos hierros y van a ver que hay un sonido progresivo. Al principio uno se pega un susto y dice, bueno, esto no se me caerá encima. Pero después la verdad es que es una sensación muy fuerte, y el arte también es sentir, sobre todo, ¿no? Es decir, más allá de si usted sabe o no sabe, lo importante es que sienta la obra cuando la ve. Muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado en Buenos Aires. Hicimos este programa desde Radio Nacional, operador técnico Ezequiel Sánchez, en la producción Brian McLean y Valeria Presa, operador aquí en el CCK Leandro Rojas y Adrián Fuchs, y en la co-conducción Horacio Marmurek y nuestra columnista inmobiliaria estrella Cande Martín.
Y la conducción es de Susana Reynoso.
Hasta el próximo sábado, muchísimas gracias. Ah, no, les acabo de mentir. El sábado que viene no voy a estar.
Nosotros sí,
pero el otro sí.
Igual la conducción sigue siendo Susana.
Igual voy a salir desde algún lugar de la Argentina. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Hasta el próximo sábado.